sus lugares, hermanos, y quiero que abren sus Biblias en Colosenses, capítulo 2, y vamos a estudiar acerca del cuidado de Pablo por los colosenses. En capítulo 2, en versículos del 1 al 5, y dice así la palabra de Dios: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vamos primero a ver aquí esos primeros 5 versículos de capítulo 2. De veras es una continuación de los últimos versículos de capítulo 1. Y como muchas veces les he dicho, los versículos y los capítulos no son inspirados por Dios. Esos fueron puestos unos 1000 años después de Cristo. Y es una ayuda muy grande. Pero a veces tenemos que ver más allá de las separaciones de los capítulos para sacar la verdad. Y vemos aquí que Pablo poseía un celo ardiente en su corazón, un gran celo que ardía en su corazón hacia los hermanos en Colosas. Ese anhelo produjo una gran lucha en su corazón. Él luchó con mucho dolor para que los colosenses alcanzara el pleno entendimiento del misterio de Dios en Cristo. Y vamos a ver hoy algo de este misterio. Y en este pasaje podemos aprender mucho acerca de la lucha intercesora. La lucha intercesora. Y que debe existir en los miembros, en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. También, por medio de este pasaje, podemos evaluar nuestro sentir con respecto a las riquezas verdaderas y el lugar que tiene esas riquezas en nuestro corazón. Y vamos a ver aquí, primero, en versículo 1, la agonía del apóstol por los colosenses. Si usted mira aquí capítulo 1, también, versículo 29, el último versículo del capítulo anterior, dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y después en capítulo 2, versículo 1, Él dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Esa palabra lucha tiene en su origen, en el griego, la palabra, donde sacamos la palabra en inglés, agony, en español, agonía. Tiene que ver con agonía. Es una persona que se está esforzando con todas sus fuerzas y hasta que llega al punto de agonía. Si yo puedo, por ejemplo, usar un ejemplo de las Olimpiadas, los Olímpicos. A ver, ¿usted ha visto esos hombres que levantan esas pesas bien pesadas y se ve en su rostro esa agonía de levantar? O cuando están luchando y es una lucha y de veras están ahí en agonía tratando de ganar. Y Pablo usó esa palabra para explicarnos que él luchó y luchó fuertemente y con todas sus fuerzas. Pero él también explica que fue el poder de Dios que actuó poderosamente en él. Entonces, en capítulo 12 dice: porque quiero que sepáis, sepan ustedes, cuán gran lucha sostengo por vosotros. Pero es muy bonito eso. Porque aquí podemos aprender algo del apóstol Pablo. Primero, él sostuvo gran lucha por la iglesia en Colosas. Y eso es muy importante. Él no era de Colosas. Más bien, Colosas era un pueblo pagano, griego, no era judío. Y él era un judío que antes de conocer a Cristo, él odiaba a los paganos. Y ahora él está luchando con todo su ser por estos que antes eran su enemigo y ahora son sus hermanos en Cristo. Y podemos ver aquí entonces, la Biblia también dice en otros lugares como Santiago, orar los unos por los otros. Y hablamos de la oración, la férvida, ferviente oración. Puede mucho. Y vemos aquí entonces, él sostuvo gran lucha por la iglesia en Colosas. Él nunca habló de sus sufrimientos en la cárcel. Él estaba en una prisión romana. Él no habló de su falta de libertad, de poder caminar por acá, por allá. No habló de los golpes que le dieron. Él no habló del frío, del invierno en esas casas. No habló del hambre. Su lucha era por otros. Era por sus hermanos en Cristo. Y nosotros podemos aprender algo aquí porque la Biblia dice debemos de interceder los unos por los otros. Si la Biblia dice que Cristo intercede por nosotros. Recuerda que cuando Cristo oró allá en Getsemaní, Él sudó como que fueran gotas de sangre. Y ahí podemos ver la agonía del Señor en oración. Tanto que el Señor envió a unos ángeles para atenderle. Y la verdad es que él oró intensamente. Y así tapa. No estoy diciendo que Pablo sudó sangre como Jesús. Pero estoy tratando de entender aquí, tratando de dar a entender la agonía, la gran lucha que sostuvo en orar, ayudar a esos colosenses. Y vemos también que sostuvo gran lucha por otros hermanos desconocidos. Por otros hermanos desconocidos. En capítulo 2, él dice, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Yo no estoy diciendo que nadie en Colosas o nadie en la Odisea no ha visto a Pablo. Pero en general, esas iglesias no han visto a Pablo. Y después le dice, los alrededor de ahí también que no han visto mi rostro. So, él no estaba nada más luchando por los conocidos. Él estaba luchando por hermanos desconocidos. Y aquí vamos a sacar una verdad muy grande. Si él, estando en una cárcel, pudo orar por hermanos desconocidos, ¿cuánto más nosotros en libertad podemos orar por hermanos conocidos? ¿Ven ustedes? Y entonces ya estamos viendo aquí la agonía de este hombre por sus hermanos en Cristo. Pero después vemos en otro lugar que él sufrió también por otros hermanos. No de Colosas, no de la Odisea, otros hermanos desconocidos. Mira conmigo en 2 Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, y vemos aquí lo que él dice en versículo 10. Y él dice, por tanto, todo lo soporto. ¿Qué soportó él? Fue apedreado, fue encarcelado, fue dado con el látigo, sufrió hambre, sufrió desnudez, frío, naufragio en el alta mar. Todo lo sufrió. Dice, por tanto, todo lo soporto. Por amor de los escogidos. Dice, está sufriendo por los hermanos. Sí, pero mire, son hermanos escogidos, pero todavía no han sido salvos. Dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Él aún sufría por hermanos desconocidos que ni eran hermanos todavía. Entonces podemos ver nosotros cómo el Señor obró en este hombre. Era un hombre que sufrió por su Cristo. Y es el mismo hombre que escribió en Filipenses, desde una cárcel también, a los Filipenses, en capítulo 4, diciendo en versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y más adelante dice en versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablando de la pobreza, de la necesidad, que Él puede soportar cualquier situación. So, vemos aquí la agonía del apóstol Pablo por los colosenses. Y vemos entonces ahora también algo más. Si vas a sufrir por algo, debe de valer la pena, me supongo. A mí, ponte a pensar. Él sostuvo gran lucha. Él oró intensamente. Él sufrió mucho. Pero aquí está la cosa. ¿Uno va a sufrir para qué? Bueno, uno sufre por sus hermanos, obviamente, pero también con un propósito. Es porque hay un deseo. Por ejemplo, cuando un hombre trabaja y trabaja fuerte, muchos de ustedes trabajan, algunos de ustedes no están en oficinas, trabajan en bodegas, trabajan tal vez en montacargas o trabajan cortando el pasto o trabajando techero, sudan. ¿Pero por qué? ¿Porque les encanta? Yo no creo, porque ustedes quieren recibir su sueldo para proveer para su familia. Y ustedes luchan por su familia. Y es correcto. Es bueno. A veces ustedes que están en las oficinas, tal vez no luchan con calor y sudor, pero a veces luchan con dolor de cabeza de algunos que le hacen la vida imposible. Y es un infierno esa oficina, sus 8 o 10 horas por día. Y no puede esperar hasta que se salga de ahí. ¿Por qué lo soporta? Porque usted ama a su familia y sabe que tiene cuentas que pagar. Y usted tiene niños que da de comer, hay que vestirlos. Cuesta. Es dolor. Normalmente el dinero no viene tan fácil. Entonces, cuesta. ¿Por qué sufrimos? Porque amamos. Ahora hay unos hombres, yo sé, que no aman a sus familias. Y son muy sinvergüenzas y gastan su dinero en otras cosas y dejan a sus niños con necesidad. Se entiende eso, pero esos hombres no aman a sus familias. Ellos nada más aman a sus propios seres. Entonces, Pablo sufrió una agonía tremenda. Créeme, esa es la palabra. Por eso estoy agonizando, gran lucha. Él sostuvo gran lucha porque él sufrió mucha agonía. Pero ahora también vemos el anhelo del apóstol Pablo con respecto a los colosenses. El anhelo, ese deseo, ese ardor en su corazón. Hay un himno que dice, haz arder mi alma. Y necesitamos a veces más fuego en nuestras almas. Y vemos aquí el anhelo del apóstol Pablo con respecto a los colosenses. Primero, ¿por qué sostuvo gran lucha? Pues mira capítulo 2. Y en versículo 2, ¿para qué? Aquí está el por qué. Para que sean consolados sus corazones. Y muchos dirán, bueno, sufrieron mucha persecución. No, en ese caso en Colosa todavía no llegó la persecución. Entonces, ¿por qué estaban ellos sufriendo? ¿Por qué necesitaba consolación? Porque allí estaba entrando perturbación en la congregación con doctrinas falsas, maestros falsos y filosofías huecas y cosas del mundo, y estaba mezclando con la palabra de Dios. Entonces había hermanos ahora perturbados. ¿Qué es la verdad? Porque había palabras, hombres que podían hablar con palabras bonitas, palabras persuasivas. Y por eso, usted ve aquí en capítulo 2, y él dice aquí, ok, versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si hay gente que son muy buenos para hablar, y suenan como eruditos, suenan muy, muy educados y muy estudiados, y están enseñando pura basura, pero suena bonito. Entonces se estaba metiendo el veneno con la verdad. Entonces, la iglesia estaba ahora sufriendo, porque era una iglesia que, sea lo que sea, tomaba en serio la doctrina. Si hay muchas iglesias y hermanos, ¿qué predica? Total, todo es igual, dicen. Todas las iglesias son iguales. Es mentira del diablo. No todas son iguales. Hay iglesias falsas que enseñan veneno. Y cuando tú tomas en serio la palabra de Dios y estás viendo una doctrina mala entrar en tu iglesia, eso te molesta. Eso te desconsola. Eso te hace sentir incómodo. Y hay otros que no les importa. Que venga el diablo con sus cuernos y su cola a predicar, no les importa. Estamos en la iglesia, todo es igual. Y no es así. Y en Colosas, sea lo que sea, había hermanos inconsolables. Había hermanos que estaban viendo lo que estaba pasando. Por eso Pablo sostuvo mucha lucha, gran lucha, agonía, porque él veía lo que estaba pasando. Y nosotros tenemos que entender que más y más hay iglesias apartando de la verdad. Y tú ves a las iglesias llenas. Sí, pero ¿qué queremos? Mira, hermanos, yo quiero ver esas bancas llenas. Más bien, quiero verlas tan llenas, tenemos que construir algo más grande. Pero yo no quiero una multitud, yo quiero una iglesia. ¿Ok? Yo no quiero personas que nada más vienen a escuchar con comezón de oídos. Déjame decirle una cosa. Tenemos que orar que el Señor llena esta iglesia de personas que tomen en serio la palabra de Dios y que entiendan que hay consecuencias cuando la iglesia se desvía. ¿Por qué usted cree que él oró por corazones consolados? Porque él sabía que la mentira estaba entrando y era veneno. Y ya no era igual. Y algo más. Veamos aquí también. Él oró por la unidad en el amor. Y usted mira aquí en capítulo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Déjame decirles algo. Eso es muy importante. Tenemos que ser unidos en doctrina. Pero tenemos que ser también unidos en amor. Tenemos que cuidar aquí. Podemos tener buena doctrina y como quiera comportarnos como mundanos y no amarnos y pelear como pitbull. Y no hay amor, pero buena doctrina. Y Pablo dijo, mire, aparte de que tengan buena doctrina, tienen que estar unidos en amor. Unidos en amor. Y vemos aquí entonces, la palabra de Dios es muy clara en eso. Porque lo que estaba pasando era el peligro. Que iban a pelear por ganar argumentos y ganar doctrinales, argumentos doctrinales. Pero iban a echar a un lado el amor. Y eso es muy importante. Mire, cada iglesia, ya les dije antes, voy a decir otra vez. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo cuando descendió en el día de Pentecostés, por qué descendió como lenguas de fuego sobre los apóstoles? ¿Por qué no manas lenguas? ¿Por qué lenguas de fuego? ¿Para qué sirve una lengua? Para hablar. ¿Para qué sirve el fuego? Ah, el fuego, hermanos, es muy diferente. Entonces, no había linternas en aquellos días, ni había calefacciones, también aires centrales. Entonces, un fuego servía para dar luz. Hasta dice la Biblia, es como una antorcha que brilla en la noche. Hazle caso, dice Pedro. Y como no había electricidad, iluminaba las calles con torchas. Iban a una cueva, usaban antorchas. Y lo que pasa es, era fuego que daba luz. Pero también el fuego daba calor. Luz y calor. Y aquí está el problema con algunas iglesias. Tiene parte del fuego, pero no toda parte. Tiene muchas veces mucha luz. Mucha doctrina. Lleno de información, pero es una iglesia tan fría que tú puedes patinar como que fue un lugar de hielo, porque es fría. Pero tienen luz. pero no tiene calor. Y después hay otras iglesias, mucho calor, todo se quiere, mucha emoción, hasta lágrimas, pero no, hombre, no hay nada de luz. Pura gloria a Dios, amén, aleluya, y nada de luz. Mucho calor, poca luz. Otras iglesias, mucha luz, poco calor. Entonces, cuando las lenguas como de fuego descendieron, ¿qué pasó? Pedro y los otros predicaron con poder, pero también los que aceptaron comenzaron a amarse los unos a los otros. Y nosotros tenemos que cuidar, no ser más una iglesia que conozca buena doctrina. Oh, ahí nueva viene Jesús, ahí hablan de la palabra de Dios. Sí, ¿y qué del amor? Tenemos que amar. Y Pablo entonces estaba aquí enfocando en las dos cosas. Él no quería nada más unidad doctrinal, él quería unidad en amor. Y nosotros tenemos que siempre cuidar, individualmente y como iglesia, de crecer en doctrina, conocer más la palabra de Dios, pero también crecer en amor. Porque el puro conocimiento sin amor envanece y nos hace vanos, arrogantes. Y miramos a los demás con desprecio, no sabe lo que sabemos. Y eso es también lo que pasa a veces entre nosotros si descuidamos. Algunos aquí van a crecer en conocimiento y mira a otro con desprecio y falta de paciencia porque hay mucho conocimiento y poco amor. Entonces necesitamos las dos cosas. Por eso Pablo oró por eso. Porque él dijo, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Pero también vemos que él oró para que alcanzaran todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Sabe lo que dice aquí en versículo 2? Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Es interesante eso. Primero, quiero que compare con Proverbios 2, 1 al 5. Vamos a Proverbios capítulo 2, Antiguo Testamento. Capítulo 2, del 1 al 5. Y vemos aquí la palabra de Dios. Estamos aquí de la palabra de Dios, simplemente. Dice 2:1. De Proverbios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Cómo dentro de ti? No en tu bolsillo, no en la cajuelita de su carro, no en un cajón en la casa, en tu corazón. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, y solamente entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿No está hablando aquí de riquezas de plata? O de oro, o de cosas. Hay una riqueza muy importante. Es las riquezas de, y no dice del pleno, no, de pleno entendimiento. Déjenme explicarles aquí algo. Y para mucha gente enfocan en riquezas, en prosperidad. Y no nada más Paulino Bernal, hay muchos aquí que si ustedes ganarían la lotería, y no debe de jugarla porque es apostar en primer lugar, pero bueno, si usted gana la lotería, ¿ok? Estaría más alegre, más encantado que la salvación misma que Dios te ha dado. ¡Oh, yo gané $2,000,000! ¡Oh, gané 10 millones! ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa, eso no es la riqueza de que está hablando aquí. Esas son las riquezas que las iglesias mencionan. Dios quiere verte próspero. Dios quiere verte bien. Pues si así fuera, ¿por qué hay tantos cristianos enfermos que aman al Señor? Timoteo es uno. Tenía frecuentes enfermedades. Su estómago le molestaba y a la vez era un hombre con una fe no fingida. Es un ejemplo. Hay otros. Pablo es otro. Pero vemos aquí entonces, aquí en capítulo 2, y vemos en versículo 2 que él oró. Pero antes que pueden recibir esas riquezas, tiene que haber paz, pues, consolación y amor. Y ahora vemos aquí algo interesante. ¿Qué riquezas? ¿Qué riquezas? Las riquezas. No dice del cielo, de cosas que va a descender, de oro y plata. De pleno entendimiento. Y no es posible recibir pleno entendimiento sin estudiar doctrina. Es una palabra, muchos se asustan con esa palabra. Hay otros ni quieren entrar en doctrina. Pero déjame decir, y le voy a explicar más adelante en la aclaración de Pablo. Si tú no conoces doctrina, tú eres un pobre miserable que crees que eres rico y afortunado. Y tú eres un pobre miserable. Porque Pablo no oró por riquezas materiales. Fija bien en lo que él oró y sostuvo gran lucha en agonía para esto. No para el dinero, no para la salud. No para que tenga carros bonitos y casas bonitas y buenos vestidos. No. Él dijo aquí, ¿por qué estoy en agonía? Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas, no algunas, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, él también oró por la unidad en el amor y que alcanzaran todas las riquezas de pleno entendimiento, pero también que llegaran a conocer el misterio de Dios. Esa palabra misterio es interesante. No quiere decir que es imposible conocerlo porque es un misterio. Que antes era imposible, que Dios lo tenía escondido, pero ahora Dios lo está revelando por medio de su siervo, empezando con Pablo. Pero lo está revelando por medio de su palabra. Y vemos aquí entonces, este misterio es que, pues hemos estudiado eso en Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. No las riquezas de su gloria. No las riquezas del cielo, sino las riquezas de qué. Pues mira muy bien, versículo 27. La riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y qué es eso? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabe qué? A veces aprendemos algo y pasamos por alto, pero ¿saben ustedes? El gran misterio aquí es Cristo en nosotros. Ese es el gran misterio que nadie pudo entender. Entonces, él ahora está hablando más acerca de este misterio. Y él dice, mire, como bebitos todos sabemos, como nuevos creyentes, oh, Cristo está en mí, Cristo está en mi corazón. Pero, ¿qué es lo que abarca eso? Y esto es la jornada del cristiano. El poder apreciar, captar, entender, el pleno entendimiento de lo que abarca todo eso. Muchos están todavía en kinder o a la vez primer grado y Dios dice, no hombre, todavía falta la universidad, ni siquiera graduaron de la primaria. ¿Qué es lo que abarca todo eso? Cristo en vosotros, el Dios todopoderoso, hermanos, viviendo dentro de nosotros. Es un gran misterio. Primeramente, ¿por qué lo haría? Y en el segundo, ¿cómo puedo yo captar tal cosa? Entonces, por eso él estaba luchando en su oración. Y vemos que para que llegaran a conocer. ¿Ok? Un día, hermanos, se cumplirá este misterio. Todavía no se ha cumplido. Mira Apocalipsis. Mira Apocalipsis, capítulo 10. Yo no voy a entrar a todo el libro de qué significan las trompetas, porque no hay tiempo para esto ahorita. Pero si usted mira el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 7. Y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, esa es la gran tribulación, el fin. Cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Se va a consumir ese día, se consumirá. El hecho que tú tienes al Señor ahorita son las arras, es un depósito nada más. Tú y yo no tenemos la menor idea lo que nos espera cuando se consume este misterio. Entonces el Señor dice, hasta que llegue aquel día, quiero que vayan creciendo, que vayan entendiendo, comprendiendo lo que abarca este misterio. Pero muchos de nosotros somos como niños. ¿Sabe qué? Ya he fijado, los niños son muy interesantes. Ahora que está mi nieto, todo no está andando más. No me acordé con mis niños, eran chiquitos, pero ahora estoy recordando. Mire, tú puedes poner cereal, ponga esto, ponga el otro. Pero las cosas que son más, que tienen mejor, los colores más fuertes, les llama la atención. So, si quieren que comen algo bueno, por ejemplo, verduras, son verdes, ¿verdad? Ponga algo muy bonito, o zanahorias, mira qué color. Lo agarran. ¿Por qué? Porque el color les llama la atención. Pero ¿sabe qué? Yo espero eso de un niño de un año y medio. Pero wow, un hombre de 20 años, me gusta sano. ¿Por qué? Porque es naranja, me encanta el color. ¿Qué es eso? A mí, me explico, a veces así somos, no crecemos. Actuamos como niños. En vez de comer un bistec, queremos un lollipop, una paleta. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Yo tengo hambre, quédate con tus paletas, dame algo bueno. Yo quiero una carne, yo soy carnívoro, ¿sabes? Entonces, yo no quiero una paleta de dulce. Eso está bueno de vez en cuando por un antojo, pero yo no me voy a llenar con eso. Yo quiero algo bueno. Bonito y barato también, pero es otra cosa. ¿Okay? Pero el hecho es, ¿sabe? Usted sabe, hermanos. ¿Okay? Entonces, aquí está la cosa. Pablo dice, yo quiero que ustedes lleguen a conocer el misterio de Dios. Es alcanzable, si pueden conocerlo, no te conforma con este mundo, con las migajas que te da este mundo. Entonces, ahora veamos aquí, hemos visto la agonía de Pablo, el anhelo de Pablo, ahora la aclaración de Pablo. Está aclarando algo muy importante en versículos 3 y 4. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¡Wow! Imagine usted. Mire, en Cristo están escondidos todos los tesoros. Dios te está diciendo, hey, vamos a tener una plática. Quiero enseñarles cosas profundas. A cada uno de nosotros personalmente, Él quiere enseñarnos. ¿Qué es lo que Él dice en Jeremías? Clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes. Oh, memorizamos versículos muy bien, pero aplicarlos a otra cosa. ¿Qué has aprendido de tu Dios? ¿Qué has aprendido de este misterio? Déjame decirles algo. Yo pregunto 100 cristianos y 99, porque siempre hay un amargado, pero 99 dirá, oh, yo soy rico en Cristo. No tendré dinero, pero soy rico en Cristo. Y tiene razón, pero mi pregunta es, ¿qué tiene que ver si eres rico en Cristo cuando todo está encerrado en la caja de seguridad y no trae la combinación? Mucho dinero no lo alcanza. Muchas joyas, ahí está, pero soy rico. Tú no eres rico, tú te estás engañando. Eres un pobre miserable. Porque no has disfrutado de todo lo que Dios tiene para ti. Todavía no has abierto la caja. Él te ha dado la combinación. Es que no pude abrirla. Y vivimos como pobres, miserables. Pero siempre de, oh, soy rico en Cristo. De veras, eres rico. ¿Qué tanto sabes de la Biblia? Yo le garantizo La mayoría de ustedes ni me pueden decir los 10 mandamientos en orden. No estoy diciendo comienza con el 10, comienza con el primero. No para atrás, es más confuso. Ok, comienza del 1 al 10. No lo saben. Tenlo por seguro que no lo saben. La mayoría de ustedes no saben. ¿Y van a ser ricos en qué? Si lo básico que hay que enseñar niños desde chiquitos en las clases. Y nosotros como adultos, ¿cuántos sabemos los 10 mandamientos? ¿Cuántos pueden nombrar los 12 discípulos? No sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a aprender doctrina profunda si ni siquiera lo básico, los 10 mandamientos, lo conocemos? Y vemos entonces. Y se divide no en 5 en 5, pero 4 y 6. Los 10 mandamientos. ¿Cómo? Pues los primeros 4 tienen que ver con tu relación con Dios. Los últimos 6 tienen que ver con tu relación con tu prójimo. Por eso es, los primeros 4 es así, vertical, tu relación con Dios. Los últimos 6 es horizontal, tu relación con tu prójimo. Ahí está la cruz, en los 10 mandamientos. Ah, pues yo no sabía eso. Conozca la Biblia. Son cosas sencillas. Yo estoy dando ahora información de kinder, hablado, y ni voy a meter en el primer grado. Y eso que está diciendo Pablo. En Cristo están escondidos. Está escondido, por supuesto. Hay que buscarlo. Todos los tesoros. Pero ¿qué es lo que queremos? Quiero mi casa. Quiero un buen carro. Quiero una buena ropa. Yo quiero tener mi cuerpo muy bien formado. Y todas esas cosas enfocamos. Y en las iglesias lo que están predicando. Tú eres un hijo del rey. Tú mereces lo mejor. Tú no mereces nada. Lo que merecemos es el infierno. No merecemos nada. ¿Usted cree que Cristo murió por mí porque lo merezco? No, yo era enemigo, yo era un pecador ingrato y Él murió por mí. Por eso lo veo en la cruz y ¡wow! La gracia de mi Dios, un ingrato, infeliz, y Él murió por mí. Y perdí el lugar ahorita en Salmos donde dice uno, soy gusano, porque no soy nada. Y la verdad es, Pablo está aclarando, en Cristo están escondidos todos los tesoros. No está en el banco, no está en las tiendas, no está en las bolsas de Nueva York, no está en tu trabajo, no está en tu caja fuerte, no está en el banco, está en Cristo, los tesoros. Y vemos aquí, es posible ser engañado con palabras persuasivas. Sí, vemos aquí, versículo 4. Y esto lo digo, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Cuántos nos engañan, hermanos? ¿Cuántos nos han prometido prosperidad y salud? ¿Y cuántos en las calles han decepcionado con Dios cuando Él nunca dijo esas cosas? Son mentirosos, obreros fraudulentos que decían esas cosas y creyeron a estos hombres y echan la culpa a Dios. Mira, hermano, estábamos ahorita dando, yo estaba dando clases, regresamos de un viaje misionero, era más discipulado, para ayudar a esa iglesia en Grapevine, cerca de Fort Worth. Los varones, nosotros no pudimos ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia que no tenía elevador. Y uno de los hermanos de esa iglesia está paralizado. Tuvo una enfermedad, está pegado a silla de rueda. Entonces, ¿qué hicimos? Pues yo llevé la clase en su casa. Esperamos 4, fueron 9, y con Philip y yo éramos 11. Todos se sacrificaron en la casa de él, porque él no puede la iglesia subir arriba en los salones. Entonces, y vemos aquí, entonces, él podía haber sido uno de esos engañados, escuchando a sus predicadores. Tú serás salvo en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el que nos limpia y nos sana de toda enfermedad. De veras, es lo que dice. Como no conocen la Biblia, están escuchando a esos hombres que andan parloteando cosas que no deben decir. ¿Cuántos como este hermano, pero él no, gracias a Dios, está recibiendo buena doctrina? ¿Cuántos como él se se decepcionaron. Dios no hizo nada para mí. Ya no vuelven a la iglesia. Yo oré por mi esposo y él murió. Ya no vuelven a la iglesia. Yo mandé mucho dinero hasta recibir este aceite. Ungí mi hijo y en vez de mejorar se peoró. No sirvió. Eche la culpa a Dios, ¿verdad? Pues vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de eso. Es un ejemplo que quiero darles. En Isaías capítulo 53. En Isaías capítulo 53. Y dice la palabra de Dios en versículo 5. Perdón, versículo 4 y 5. Ciertamente llevó Él, hablando de Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pues pastor, ahí dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Sí, es lo que dice. Pero a veces no es bueno comenzar un libro en el medio. En vez de comenzar con 53, ¿por qué no vamos al primer capítulo y ve lo que dijo Isaías? Pero como brincan y nadie lee esas partes, esos sinvergüenzas andan engañando a la gente. Y la gente les cree. Y mira capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Bueno, 2 y 3 también. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Diciendo que los bueyes y los asnos son más inteligentes que su pueblo. Lo que está diciendo él. Sigue leyendo versículo 4. Oh gente, aquí está la clave. Pecadora, pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y volvieron atrás. Ahora mire, fueron castigados, por eso estaban heridos. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas y vendadas ni suavizadas con aceite. Y sigue leyendo. ¿No ven ustedes? Está hablando aquí del pecado del hombre. Ni fueron curados. Entonces, cuando él dice más adelante, en Isaías 53, por sus llagas somos curados o sanados, está hablando de la situación espiritual. Pero por sacar dinero de la gente, ellos dicen, deposita tu simiente, tu semilla de fe, y Dios te bendecirá. No, el otro quedará con tu dinero y tú no serás bendecido. Porque hiciste porque quiere negociar con Dios. En vez de buscar la sanidad espiritual, en vez de buscar la santidad, buscan la sanidad física. ¿Y cree que el Señor está contento con eso? ¿Una bola de convenencieros, nada más? ¿Que le buscan por conveniencia? No. Y por eso Pablo estaba diciendo a los colosenses, cuidado con estos con palabras persuasivas. Porque ustedes pueden ser engañados. Y nadie aquí es exento. Mire, yo no sé quién será el próximo pastor después de mí. De veras no sé. Pero ustedes cuídense. Conozcan su Biblia. Porque el día que yo tengo que dejar esta iglesia, o Dios me recoge, va a haber lobos esperando a pastorear esa iglesia. Y va a haber sinceros. Ustedes van a tener que conocer su Biblia, conocer al Señor, ayunar, orar y buscar el pastor que Dios tenga para ustedes. Porque hay lobos, rapaces, y no perdonarán a ustedes. Tenlo por seguro. Eso va a pasar. En cualquier iglesia eso pasa. ¿Cree que el diablo va a echar porras para nosotros? No creo. Va a echar muchas cosas, pero no va a echar las porras. Y veamos aquí ahora la alegría de Pablo. La alegría, ¿sabe? Y se me pasó un punto que quiero antes de hablar de alegría. Se me olvidó en Isaías también, capítulo 30, que muchas veces se me pasó eso. Uno mismo prefiere escuchar mentiras. Uno mismo prefiere escuchar mentiras. La Biblia dice que en los postreros días los hombres tendrán comezón de oír. Y van a buscar pastores de Q-tip que le dan, sabe, que le hace sentir muy bien el oído. No. Lee la Biblia, hermano. Mira capítulo 30, lo que dice la palabra de Dios. En versículo 9 al 11. Capítulo 30 de Isaías, dice, versículo 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Qué dicen a los videntes, los profetas? No veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y eso es lo que pasa cuando desviamos. Es que de veras no queremos la palabra de Dios. No nos interesa querer escuchar cosas halagüeñas, cosas buenas, palabras lisonjeras. Dime lo que quiero oír. Por eso se amontonarán maestros según que sus propias concupiscencias, deseos carnales. Ahora sí, vamos a ver la alegría de Pablo con respecto a los colosenses. En 2:5, ¿qué dice él? En Colosenses 2:5, se ve que él está gozando, él está contento. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Él está en la cárcel, hermanos, y como quiera. Mira lo que dice en capítulo 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Ahora mire, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Era una buena iglesia, pero estaba entrando ya herejía, enseñanzas falsas. Primero, se gozó, vemos aquí que se alegró y se gozó. Su gozo no dependía de que él estuviera presente. ¿Sabe, hermanos? Y yo voy a ser franco con ustedes. Cada semana, mi hijo y yo hablamos, él es pastor. Y yo me gozo con él cuando él me dice cosas que está pasando. Y me entristezco también cuando está triste de cosas que está pasando. Ahora, más de 420 millas, casi 450 entre las dos iglesias. Pero yo me gozo, porque yo conocí a sus hermanos y antes, pero ahora me da gusto ver ese crecimiento. Pero también a veces, yo no tengo la misma fe que Pablo, para decir la verdad. Yo por lo menos los vi, yo he tenido trato con alguno de ellos, pero él, ni siquiera ellos lo conocían personalmente, la gran mayoría. Pero se gozó. Y su gozo no dependía de que él estuviera presente. Él podía haber mirado, ¿sabe qué? Tener una mirada de lástima, una fiesta de lástima. Ay, pobre yo, aquí en la cárcel, nadie se preocupa por mí y bla, bla, bla. No, él estaba en una cárcel romana y como quiera se gozó. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que pedir al Señor por ese gozo. Y tenemos nosotros que tener gozo, hermanos, por nuestros hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Gozaos con los que gozan. Y llorar con los que lloran. No esa idea de que, no es mi problema, ya haré ellos. ¿Qué es eso? Eso es mundano. Y a veces yo oigo tonitos, unos tonos cuando hablamos, cuando algunos de ustedes hablan. Yo oigo ese tono, aunque no dicen esas palabras. Ya haré ellos. Cuidado. Porque eso viene no del Señor. Viene del mundo, viene de la carne, viene del diablo, pero no viene del Señor. Hay que gozar, hay que luchar, pero nuestro gozo no debe de depender. Ahora, si Él pudo gozar no estando ahí con ellos, ¿cuánto más nosotros que estamos juntos debemos de gozarnos unos por los otros? ¿Tú estás gozando viendo a tu hermano en Cristo creciendo? ¿De veras estás viendo su crecimiento, su firmeza? ¿Te da gusto? O, como dice en inglés, whatever. ¿Qué me importa? Qué triste, ¿no? Ese es tan anticristiano, tan anticristo. Será así. Esa indiferencia, apatía. No es de Dios. No es de Dios, hermanos. ¿Sabe? Yo sé que algunos de ustedes no son miembros, son visitantes. Y yo no espero, de veras, con todo sinceridad, no espero lo mismo de ustedes que de los que somos miembros. Yo espero más. Mi estándar es mucho más alto por los que somos miembros que los que nos visitan. Porque los miembros hemos sufrido juntos, hemos gozado juntos, hemos visto hermanos caer, hemos visto hermanos superar. Nunca debemos de tener esa actitud. Ahora, si tú eres un invitado y tú un día te entregas a Cristo y quieres ser miembro de esa iglesia, voy a tener el mismo estándar para usted. Por eso es muy importante entender eso. Dios establece su estándar, no nosotros. Eso está en la palabra de Dios. Yo además quiero seguir al Señor en todo, y esa es parte de seguir al Señor. Pero algo más, él se alegró de su buen orden. Se alegró de su buen orden. Si usted mira aquí, mira lo que dice en capítulo 2. Considerando qué, viendo qué, dice aquí, gozándome y mirando vuestro buen orden. Ay, quiero parar aquí. ¿Sabe qué está hablando él aquí? De un ejército, un soldado que mantiene su orden. ¿Tú has visto a esos romanos cómo pelean? No se mueven para acá, para allá. Mantiene su línea. Y está diciendo aquí la importancia de una iglesia ordenada. Conozca tu lugar y ponte a brillar en ese ministerio que Dios te ha dado. El problema es cuando hay desorden en las iglesias. No es lo que va a pasar. No, es que el Espíritu no está aquí. No es el Espíritu Santo, es desorden. El Espíritu Santo nos guía en nuestro orden. De vez en cuando hay espontaneidad, yo entiendo eso, cosas pasan. Pero Dios está también, dice en su palabra, hágase todo decentemente y con orden. Tiene que haber orden. No, esa iglesia no tiene el Espíritu, mira, tan rígido, no para ser, no para el otro. ¿Sabe qué? Pablo dijo, él consideró su buen orden. Hay orden. Tiene que haber orden en todos los ministerios, en la cuna, en el culto infantil, con los mujeres, en la iglesia, con todo. Tiene que haber orden en nuestras vidas. Por eso no hay orden en otras vidas. Entonces, cuando él miró su buen orden, se gozó, se alegró. Y yo creo que el Señor también se alegra cuando ve buen orden en nosotros. Yo no creo que somos una iglesia desordenada, pero yo sí creo que podemos ser una iglesia más ordenada. Podemos mejorar en esa área. Nunca debemos llegar al punto que pensamos, no hay que mejorar, ya estamos bien. Hay deficiencias en esta iglesia. Yo la amo. Yo la quiero. Ustedes, hermanos, para mí son mi vida. Yo los quiero mucho. Pero una cosa les voy a decir. Perfectos no somos. Ni al pastor, ni a la iglesia. Y podemos nosotros ser más ordenados en nuestras vidas. Por ejemplo, no quiero que nadie se sienta mal. Pero I'm sorry. Me llegó a la mente. Tengo que hacerlo. ¿Ok? Y después, enójase conmigo después. Ahorita no. Escucha. ¿Ok? Cuando ujieres llegan más tarde que los visitantes, ¡qué vergüenza! Cuando los ujieres llegan a las 11, de estar aquí a las 10:40, 10:45 mínimo. Cuando los que están en la cuna llegan después de los babies. O con el culto infantil llegan después de los niños. Ese es desorden. ¿Por qué no hay orden en otras vidas? La puntualidad es parte del orden. Yo he visto hermanos llegar aquí, 11:15. Líderes, 11:15, 11:20, 11:30. Tiene que haber orden. Visitantes que llegan tarde no saben, bueno, pero hermanos y miembros de esta iglesia, si tú llegas tarde siempre es porque hay desorden en tu vida. No hay orden. No hay. Quiero ver si llegan así en sus trabajos. Ah, no creo. Entonces, es orden en tu vida. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Hay orden en tu vida? Él estaba considerando su buen orden. Eso está en la Biblia, no es palabra mía, es palabra de la palabra de Dios. Y después vemos también, se alegró de la firmeza de la fe de ellos. De la firmeza, él se alegró de la firmeza de la fe de ellos. En otras palabras, ellos siguieron firmes y adelante, literalmente. El himno firme se puede aplicar aquí porque tenía buen orden. Y como tenía buen orden, puede seguir firmes y adelante. Y él veía todo eso. Entonces él consideró y se alegró en la firmeza. Y mi pregunta es, ¿eres firme en tu vida? ¿O eres como dice la bandería wishy-washy? ¿Sabes qué es wishy-washy? ¿No? Para aquí, para acá, para allá. O montaña Rusia, ¿verdad? Roller coaster para arriba, para abajo, subida. Es una subida y bajada continua. No, tiene que ver también, ¿sabe qué? Tenemos nosotros que ser firmes, firmeza. Y hablará más de eso después, en los versículos que siguen. Pero nosotros tenemos que entender que Dios quiere orden y firmeza en nuestras vidas. No desorden y flojera. Es uno o el otro. O eres ordenado o desordenado. O eres firme o eres flojo. No hay otra. No hay otra. Hablo de un eslabón, de las cadenas que tiene eslabones. Entonces, digamos, tú estás ahí, ya estás cayendo en la montaña, estás agarrando un arbolito ahí y viene alguien con un eslabón y te va a ayudar. Agarra el eslabón y te vamos a jalar. Nomás hay un detallito. Hay un eslabón que no sirve. La cadena de eslabón tiene miles de eslabones, pero hay un eslabón que no sirve para nada. La cadena nunca es más fuerte que su eslabón más débil. Y si no hay firmeza en tu vida, entonces, ¿qué pasa? Por eso digo, tú no puedes, soy firme en esto, pero no firme en el otro. Tenemos que ser, Dios quiere ver firmeza en nuestras vidas en general. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, la oración intercesora puede convertirse en gran lucha. En otras palabras, no siempre, pero muchas veces, depende de la batalla. Cuando estamos orando uno por los otros, a veces oramos y sentimos, salió bien, pero a veces es una lucha. A veces tenemos que pelear, así como Jacob peleó con el ángel del Señor, luchó con el ángel del Señor y salió cojo, salió cojeando. Y nosotros tenemos que entender que a veces es trabajo luchar en oración. Y a veces no tenemos ganas de orar. Yo me incluyo. A veces no tengo ganas de orar. Y es cuando más debo de orar, cuando no tengo ganas de orar. Porque Dios me está diciendo, ore por tal, ore por esto, ore por el otro. Y cuando no luchamos, algo pasa. Porque tenga por seguro, el diablo está luchando. Y vemos que entonces la oración intercesora es la lucha intercesora. Tenemos que orar los unos por los otros. Deja de estar más orando por tus necesidades. Ay, Señor, dame un trabajo. Ay, Señor, esto. Ay, Señor, otro. ¿Y qué de tus hermanos en Cristo con sus luchas? Hay que orar. Tenemos que orar los unos por los otros. Digamos, si hay 100 hermanos y cada uno ora por sí mismo, es un hermano orando nada más por cada hermano. Pero cuando los 100 hermanos están orando uno por los otros, son 99 otros orando por uno. Y es lo que quiere el diablo, dividir y conquistar. Dios dice, no, quiero unirlos, porque les ha dado la victoria. Y después vemos también, las riquezas verdaderas no se adquieren en este mundo. No hay. Si podríamos nada más tener una idea. Imagínate, ¿cuántas hemos cantado? Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y él dice, te quiero mostrar. Abre los ojos, deje de pedírmelo. Ya te lo mostré. Señor, muéstrame tu gloria. Y no vemos. Hermanos, yo estoy plenamente convencido de esto. Pablo sufrió muchísimo, pero Dios le dio revelaciones. Si yo pudiera ver por unos segundos nada más la gloria de mi Dios y todo lo que Él tiene para mí y las cosas que me quiere enseñar, hablando también de cosas que me quiere enseñar, sabiduría, conocimiento. Yo creo, hermanos, que no hay todo el dinero en ese mundo que se puede comparar con lo que Él te mostraría. Nosotros necesitamos tener más fe y entender que el Señor quiere enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero andamos como niños, buscando cosas de este mundo en vez de, no niños, pero hijos ya crecidos, adultos en la fe. Y el Señor dice, mi pueblo, quiero tanto bendecirles con tanto conocimiento, pero ustedes por su rebelión no me buscan. Por flojera no me buscan. No levanta la mano, pero ¿cuántos de ustedes toda esta semana no han leído su Biblia? No levanta su mano, por favor. No quiero avergonzar a nadie. ¿Cómo vas a aprender con la Biblia cerrada? ¿Cómo? Pero su televisión estaba prendida. ¿Te ves? Invertimos más tiempo a veces un día en la televisión que toda la semana en la palabra de Dios. ¿Dónde está entonces? A ver, déjame decirles el tercer punto. Las riquezas verdaderas se hallan en Cristo. Cuando llegue el día de su muerte, ¿qué pregunta vas a hacer? Oh, ay, qué lástima, no miré más televisión. Ya vas a morir. Qué lástima, si hubiera vivido mi vida de nuevo, miraría más televisión. O iría más a los cines. O tendría más carne asada y más fiestas. O tal vez tú dirías, hubiera invertido más tiempo con mi Señor. Hubiera invertido más tiempo en oración y en la lectura de la palabra de Dios. Hubiera invertido más tiempo con mis hijos hablándoles de Cristo, enseñándoles. ¿Cree usted a poco que tú vas a morir y vas a pensar, hubiera tenido más carne asada? ¿Hubiera tenido más dinero? ¿Hubiera hecho? No. Piensa bien, no esperas que llegue aquel día para decir esas cosas. Ahora es el tiempo para hacer lo correcto. Ahora es el tiempo para leer la Biblia. Ahora es el tiempo para orar más. Ahora es el tiempo para instruir a su hijo. Ahora es el tiempo para estar más en la iglesia. Para que no digas aquel día, ay, hubiera yo servido más al Señor. Ya se te acabó el tiempo. Ya llegó la noche, ya no puedes trabajar. Ponte a pensar porque tal vez hoy es tu último día y ni te das cuenta. Por eso Pablo habló de esas cosas que de veras valen. Las riquezas verdaderas se hallan en Cristo. Invierte más tiempo con Él. Que su vida sea controlada por Él. Cuarto punto, nadie es exento del peligro de ser engañado por medio de palabras bonitas. Suenan bonitas, pero ¿sabes lo peor? No son buenas y no son baratas porque te va a costar mucho. Te va a costar mucho. Conozca la palabra de Dios. Y esta iglesia, tenemos que siempre poner al Señor primero. Por eso aquí nosotros, voy a hablar porque ya se pasó el tiempo. Nunca hablamos de Halloween aquí, porque quiero perder mi tiempo. Prefiero hablar de Cristo. Si tú amas al Señor, no creo llevar a tus hijos a trick or treat, a tocar puertas. Una vez visité a una hermana en la iglesia hace años, ya no está aquí, pero está creciendo en la fe, era nueva. Tenía calabazas ahí con luces enfrente de su casa. Yo no dije nada, más oré por ella. ¿Sabes? Hay hermanos débiles. Llevas a un niño, habla de Santa Claus, ¿sabes? Y todo eso. Y habla de la coneja y huevos. No sabía que coneja ponía huevos, pero la cosa es conejas y huevos. Y de esas cosas, día de campo. Habla la verdad. Háblales. No es de Santa Claus, mi hijo, es de Cristo. No es de la coneja, es de la resurrección de Cristo. No es Halloween que es importante. Piensa lo que viene, Thanksgiving. Demos gracias a Cristo. Hay manera de enseñar. Nadie es exento del peligro de ser engañado. Más y más están comenzando a decir que está bien todo eso. Ahora me desvié un poco, pero quiero que entiendan esas cosas. Van a hablar de sanidad, prosperidad. No, hombre, iglesia, ¿dónde ustedes van ahí? No, hombre, están muertos y muy... Son fariseos. Fariseos. Pues yo no estoy predicando legalismo, estoy predicando la palabra de Dios. Otra cosa. El gozo del Señor no se basa en las circunstancias. Si alguien tenía razón por no gozarse, era Pablo. Pero él gozó. Porque su gozo estaba... No en él y en sus circunstancias, estaba en otras cosas. ¿Y qué es? El último punto. Cuando nos regocijamos en Cristo, nos regocijamos de su pueblo. En otras palabras, el gozo que yo tengo con ustedes, en ustedes, es el gozo que tengo en Cristo. Si yo me gozo en Cristo y amo a mi Cristo, ¿cómo no voy a gozarme en ustedes y amarlo a ustedes? Y lo más que tú amas al Señor, más que tú te gozas en Él, más te gozarás en el pueblo de Dios. Y le voy a decir una cosa. Si algunos de ustedes, yo los amo, y ustedes vienen a la iglesia y bienvenidos, pero tengo que preguntarles, ¿Es Cristo tu gozo de veras? ¿Es Cristo tu todo? Porque cuando Él es, y tú te juntas con una iglesia, ya esa iglesia también vas a amar con el mismo amor que tú amas a Cristo. Porque la manera que tú amas a tu prójimo es como tú amas a Cristo. Entonces, si yo veo un hermano que está sufriendo, Cristo me dice, ¿qué está haciendo para ayudarle? Si yo veo un hermano que está creciendo en la fe, me gozo sabiendo que mi Cristo también se está gozando. Ahora quiero nada más darle esa oportunidad, acercarte a Él. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Voy a pedir a los que están encargados que pasen. Y van a tener su oportunidad ahora para orar. Si quieren entregarse a Cristo, hay unos hermanos aquí que están esperando a un lado. Pero voy a decir algo. Si tú eres cristiano y tú amas a Cristo, tal vez te falta más amor. Pídele por más amor. Pídele por la sabiduría que te quiere dar. Vamos a poner de pies. Pídele por esta sabiduría. Él, si a alguien le hace falta sabiduría, pídesela a Él. Él nos va a dar la sabiduría. Manos.